Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Pasan 20 minutos de la mañana y os queremos hablar de un proyecto de la Universidad de Sevilla. No sé si son ustedes de los que empiezan a correr cuando llegan al trabajo y sufren esto del estrés laboral. Parece que este siglo XXI, además de ser el siglo de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, es también el siglo del estrés. Enseguida os vamos a hablar del BIMSTRES, un estudio de la Universidad de Sevilla que cuenta con la colaboración de la Facultad de Psicología y del Vicerrectorado de Investigación. Haciendo uso de la neurociencia, busca evaluar el estrés que se sufre en el puesto de trabajo, empezando por estudiar a los estudiantes y al personal de la Universidad de Sevilla. Esta iniciativa ha salido a la luz, además, en la Semana Mundial del Cerebro. Hoy hablamos con Francisco Ocaña, que es profesor de psicobiología de la Universidad de Sevilla y responsable de este proyecto. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle, amigo, y gracias por atender nuestra llamada.
Igualmente, gracias a vosotros por darle visibilidad a nuestro proyecto.
¿Podría describirnos qué es la psicobiología?
Bueno, pues la psicobiología es una disciplina científica que se encarga del estudio de las bases biológicas de la conducta. Los psicobiólogos, pues lo que analizamos es de realmente la conducta, pero desde una perspectiva biológica. O sea, cuáles son esas bases biológicas que rigen todo lo que pasa en nuestro cuerpo y todo lo relacionado con la conducta.
Bueno, el BIMSTRES, ¿qué es esto? ¿Cómo nace este estudio? ¿Con qué objetivo? ¿Qué pretende?
Bueno, pues el BIMSTRES es un proyecto de nuestro grupo de investigación, que es Neurociencia del Bienestar. Y bueno, pues el objetivo de nuestro grupo de investigación es estudiar, digamos, los mecanismos biológicos, neuronales, somos neurocientíficos, del bienestar. Entonces, pues esta disciplina integra conocimientos de la psicología, de la propia neurociencia, la salud pública, la sociología. Y bueno, pues lo que intentamos ver es qué factores influyen en el bienestar, la salud cerebral, tanto individual como social. Y bueno, pues como todos sabemos, el estrés es un problema social que tenemos en el siglo XXI. Es como una nueva pandemia.
Ajá.
Bueno, hay datos que nos indican, por ejemplo, que el 37% de los trabajadores españoles tienen estrés laboral.
¿El 37%?
Sí, estos son datos de una encuesta europea de salud laboral. Es una encuesta que se realiza de manera anónima por llamadas telefónicas a los trabajadores y ellos de manera anónima responden a una serie de test, de ítems, de preguntas. Y bueno, el 37% de los españoles pues dice en esta encuesta, el resultado es que tienen estrés laboral.
Vamos a definirlo un poco, ¿no? Porque a veces asociamos el estrés a, no sé, a las carreras, a la bulla, a la prisa, pero puede uno no estar corriendo y tener, sufrir, padecer estrés. ¿Cómo se define y cómo se describe el estrés laboral?
Bueno, en esto sí que no soy yo especialista porque soy neurocientífico, pero bueno, el estrés laboral es, digamos, una situación en la que continuamente el sujeto está sometido a una presión y vive, digamos, de una manera amenazante, pues situaciones que no lo son. Entonces, esas largas listas de tareas, esa presión por obtener resultados, hace que el sujeto tenga una respuesta de estrés mantenida en su cuerpo. El estrés es, en un principio, el estrés es una respuesta beneficiosa. El estrés es una respuesta corporal que nos defiende o coloca a nuestro organismo en
nos
una
activa,
posición adecuada para defendernos, efectivamente, para defendernos ante un peligro, una amenaza.
Ajá.
El problema está cuando realmente no hay una amenaza para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, para nuestra vida,
y respondemos
de esa manera. Entonces, este es el estrés crónico, y bueno, pues ese estrés crónico mantenido, pues en entornos laborales, pues últimamente está creciendo mucho. Un problema del estrés crónico es que además tiene también asociado como otros problemas de salud, que todos las personas que han sufrido estrés pues lo saben, musculoesqueléticos, cardiovasculares, incluso cerebrovasculares, y bueno, incrementa la posibilidad de tener trastornos mentales como la ansiedad o trastornos afectivos.
El estudio se sustenta en tres pilares, y aquí vienen palabras ya de estos que tenemos que hacer un ejercicio usted y yo de comprensión. Voy por partes, voy con el primero de los pilares. Sí. Biofeedback de variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Efectivamente, bueno, el biofeedback no es más que, bueno, yo quería adelantar que el estudio no es novedoso en tanto a que ya sabemos que estos tres pilares que vamos a hablar, el biofeedback, la interocepción, el mindfulness, sabemos que son efectivos para la reducción de estrés. Uh-huh. La novedad del estudio radica en implementar estos tres programas en una gran organización como la Universidad de Sevilla. Que los trabajadores puedan ir en tiempo de laboral a esos programas de reducción de estrés y después la perspectiva que nosotros vamos a tomar como neurocientíficos de medir qué es lo que ocurre en, digamos, en algunos biomarcadores en la actividad cerebral y ver qué cambios provocas a nivel cerebral estos programas de reducción de estrés. Esto es lo que es novedoso del estudio. Los tres programas, los tres patas, pues ya hay muchos datos que nos indican que son eficaces para reducir el estrés. Uh-huh. Y por la primera pata, esta que empezábamos, el biofeedback, pues en realidad es una manera de regular el funcionamiento fisiológico de nuestro propio cuerpo. El nombre de biofeedback es una retroalimentación, entonces nosotros utilizamos una serie de sensores que le colocamos a los sujetos, por ejemplo, de la tasa cardíaca, y vamos registrando esa tasa cardíaca y el sujeto recibe una retroalimentación. Sabe cuál es su tasa cardíaca en cada momento. A través de unos ejercicios respiratorios, unos ejercicios que aprenden, pues la idea es regular esa tasa cardíaca, uh-huh, la variabilidad de la tasa cardíaca. Esto es una metodología que, digamos, pues claramente reduce el estrés. Tendríamos que entrar en sus bases biológicas y cerebrales, pero realmente al regular esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues también estamos, digamos, regulando la actividad cerebral. Nuestro cerebro hoy en día sabemos que recibe información de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, uh-huh, y bueno, pues hay regiones cerebrales que son las que están implicadas en circuitos que regulan el estrés, diferentes regiones del sistema límbico, corteza prefrontal, amígdala, y bueno, pues estas regiones cerebrales regulan su actividad a través de este biofeedback también. Uh-huh. O sea que nosotros a través de controlar la frecuencia cardíaca, pues digamos, el efecto sería regular la actividad de estas regiones que están implicadas en el estrés.
Bien. O sea que hay posibilidad de un cierto entrenamiento de nuestra...
Sí, vamos. Es un entrenamiento. Nosotros lo llamamos programas de entrenamiento. Uh-huh. Los sujetos entrenan 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la tarde. Otra novedad es que lo estamos haciendo, los sujetos pueden entrenar en casa con unas bandas cardíacas y una aplicación móvil que hay desarrollada. Y esos datos nos llegan a nosotros a través de una plataforma online, una plataforma web. Vamos revisando los datos y los sujetos realizan este entrenamiento como si fuésemos al gimnasio, 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la tarde. Pues los sujetos pueden hacer este entrenamiento perfectamente.
Ah, qué interesante. Bueno, segunda pata, mindfulness.
Bueno, el mindfulness quizás sí que sea más conocido. Sí. Lo podemos traducir al castellano como la atención plena, y bueno, tiene su origen o sus raíces se hunden en las tradiciones orientales, y bueno, uno de los pilares del mindfulness es la respiración, al igual que en el biofeedback, digamos que es uno de los anclajes, pero el mindfulness es mucho más que respirar, que relajarse, normalmente se asocia el mindfulness a relajación, sino que lleva pues conceptos como la propia atención plena, el aquí y el ahora, no estar, digamos, aprender a estar presentes aquí y ahora, sin estar, digamos, dándole vueltas a lo que ocurrió en el pasado o lo que va a ocurrir en el futuro. Y esa atención plena, esa atención consciente, pues también sabemos que regula. Hay datos de estudios de neuroimagen que también produce cambios en las mismas regiones que el biofeedback, todas regiones de, digamos, nuestra corteza prefrontal, sistema límbico, que están muy, muy relacionadas con la gestión de las emociones y evidentemente también del estrés.
Y la tercera pata, entrenamiento interoceptivo.
Bueno, sí, este es otro de
No he
nuestros
escuchado en mi
programas
vida, ya ves.
de no, bueno, no lo hemos escuchado, pero seguro que casi todos lo habremos escuchado. Ahora está muy, muy, digamos, de moda, o se está hablando mucho de la conexión mente-cuerpo, la mind-body therapies, las terapias mente-cuerpo y demás. Lo vamos a explicar muy fácil. Todo el mundo sabemos que tenemos cinco sentidos, ¿verdad? Esos cinco sentidos, vista, audición, gusto, olfato, nos dan información de lo que ocurre fuera de nosotros. Bueno, pues tenemos la interocepción, que es digamos, es percibir lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Qué señales nos dan? Ya nos llegan a nuestro cerebro fisiológicas, señales de frecuencia cardíaca, de movimiento de, digamos, de nuestro estómago, de nuestro sistema. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, tenemos vasos sanguíneos y que se regula la presión sanguínea, que hay mayor o menor presión sanguínea. Nuestro cerebro recibe información también de todo eso. Todas esas señales fisiológicas internas relacionadas con la homeostasis y demás, pues nosotros no las percibimos de una manera consciente. Es una percepción inconsciente. Pero podemos entrenar también a ser relativamente conscientes de esas señales fisiológicas internas. Ese es el entrenamiento interoceptivo. ¿Y cómo se hace? Pues tenemos colaboración con Víctor Morera y con Eusebio Pérez, que son los responsables de impartir estos programas y de diseñarlos. Víctor Morera ha diseñado los programas interoceptivos y Eusebio Pérez Infante pues lleva más de 30 años impartiendo en la universidad pues cursos de atención plena, de mindfulness. Y bueno, pues son una serie de movimientos orgánicos que se llaman movimientos muy suaves, a partir de los cuales percibimos lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. No es lo mismo, pero bueno, sí que todo el mundo conoce el yoga, ¿verdad? Y ahí también la relajación a través del yoga, a través de esos movimientos lentos y demás, no es lo mismo, no quiero hacer confundir, pero es para que, digamos, todos nuestros oyentes, otros vuestros oyentes, pues puedan hacerse idea de cómo con este entrenamiento interoceptivo podemos ganar, digamos, conciencia de lo que ocurre en nuestro cuerpo.
Cuando en una situación de laboral nos enfrentamos a algo que no está bajo nuestro control, por ejemplo, a usted le parece que yo estoy ahora tranquilo y relajado. Vale. Pues
Sí,
yo
pues
tengo.
sí, cuando se te escucha, da esa sensación al menos.
Da esa sensación y es sin duda la que pretendemos. Sin embargo, yo tengo delante un panorama ahora bastante estresante, porque tengo a mi realizador y a mis productoras peleándose con la tecnología que nos está haciendo la mañana bastante complicada. ¿Cómo se afronta una situación que ahora genera, sin duda, un programa de radio en directo, genera estrés, pero no está bajo nuestro control?
Bueno, en realidad, vamos a ver, es el, la idea de estrés cero es una utopía.
No existe.
Todos, no todos, 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 en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir estrés y el estrés no es malo. Hay un estrés que es lo que llamamos el eustrés, que es ese estrés que ante una situación peligrosa, amenazante, novedosa, pues pone en marcha una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo que nos va a ayudar a responder de la mejor manera posible a esa situación. O sea, si nosotros hiciéramos una curva de rendimiento, en un eje representáramos rendimiento versus estrés, pues ahí nos sale una curva de una U invertida. Algo de estrés mejora nuestro rendimiento. El problema es cuando se da el distrés, que es, digamos, el estrés malo, el estrés que mantiene una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo, una liberación ele una mantenida elevada de corticoides, otro glucocorticoides, unos cambios fisiológicos que alteran nuestra homeostasis, unos cambios cerebrales que nos hacen responder de manera desmedida ante estímulos que realmente no son amenazantes. Ese estrés malo, distrés, sí que es el que llega a enfermedades cardiovasculares y todo lo que hemos estado hablando. Ante momentos estresantes se puede aprender. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos entrenados y hemos hecho un curso de mindfulness, pues seríamos capaces de regular nuestra respiración, hacer unos cuantos ciclos respiratorios y en cierta medida disminuir ese nivel de alerta que tenemos. De hecho, el objetivo de estos programas, de los tres programas, es que los sujetos o los compañeros trabajadores, los estudiantes que están participando, puedan poner esas respuestas o eso que han aprendido, esa capacidad de reducir el estrés en marcha ante estas situaciones.
Qué interesante todo esto. Bueno, pues el proyecto se llama BIMS, BIMS 3. Es un proyecto de la universidad. Sí, corrígeme,
No, no,
corrígeme.
sí, Bing, no, 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 es Bing Stress y Bing es un nombre un poco raro, pero viene de biofeedback, interocepción y mindfulness
Ah.
y el estrés al lado.
Ah, bien.
De ahí es
Bueno, las
donde
tres
viene
patas de
el
las que hemos hablado.
acrónimo,
Bien, bien.
de las tres patas, efectivamente.
Perfecto. BIMS 3 es el proyecto de la Universidad de Sevilla que pretende combatir el estrés laboral. Pues yo le agradezco mucho a Francisco Ocaña, profesor de biopsicología de la Universidad de Sevilla, que nos haya atendido en esta mañana de domingo. Muchas gracias, profesor.
Nada, a vosotros. Un abrazo.
Bueno, ya lo sabes, María, estrésate mucho que igual se arreglan los cacharros, ¿eh? Ay.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.